La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Gobierno de Estados Unidos podría catalogar a Venezuela como país que auspicia el terrorismo.
Yo creo que el próximo paso debe y puede ser, y parece que están hacia ese camino, ese rumbo, ponerlo oficialmente en la lista de estados terroristas.
Entrevista 360 con el representante por Florida, Mario Díaz-Balart. Congresista por Texas, Henry Cuellar, advierte sobre la necesidad de frenar la influencia de China en América Latina.
Si no era por China y si no era por Rusia, puede haber otro gobierno en Venezuela. Ellos lo están ayudando con préstamos, con armas, lo están ayudando.
Asegura que el negocio más productivo entre ambos países es la venta de armas. Migrantes venezolanos se buscan la vida en las calles de Bogotá.
Y es muy bueno el reciclaje porque nos dan el apoyo para nosotros salir adelante.
Así expresan su realidad los llamados recicladores que cada noche buscan desechos en buen estado para vender. Y los libros que rescatan la imaginación de los niños venezolanos.
Son niños vulnerables, son niños que no tienen nada.
Y cuya venta beneficia financieramente a programas sociales en Venezuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Natalie Salas Guaitero. Comenzamos con la advertencia que emite el legislador demócrata Henry Cuellar, miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, sobre la necesidad de que Estados Unidos tenga un plan para frenar la influencia de China en América Latina. Le contó a nuestra compañera Cristina Caicedo Smith que uno de los temas que más preocupación le genera en este momento es el aumento de la venta de armas de China a Venezuela.
En los últimos 10 años, China ha inundado de dinero a Latinoamérica, con más de 117 mil millones de dólares en préstamos, convirtiendo la región en una de las más endeudadas del mundo con el gobierno chino, según un informe de Diálogo Interamericano. En ese mismo reporte, Venezuela es el país que más dinero ha recibido de China, 62 mil 200 millones de dólares en 17 créditos, principalmente para el sector energético. Para el gobierno estadounidense, la creciente importancia de China en Latinoamérica es una intrusión en su área de influencia geopolítica. El secretario de Estado Mike Pompeo, en su visita por la región en 2019, advirtió a los países contra los créditos predatorios de China. Desde el Departamento de Estado hasta el Congreso de Estados Unidos, legisladores hacen un llamado para poner los ojos sobre la región y sobre todo en Venezuela.
Tengo información del trabajo que están haciendo. Y también ahorita el Departamento de Defensa está haciendo un estudio que yo pedí el año pasado para ver qué está haciendo Rusia, qué está haciendo China en Latinoamérica y qué estamos haciendo nosotros, los Estados Unidos.
China ha vendido más de 615 millones de dólares en armas a Venezuela en los últimos 10 años, según un informe todavía no publicado por parte del Comando Sur de Estados Unidos.
Sí, mira, si no era por China y si no era por Rusia, puede haber otro gobierno en Venezuela. Ellos lo están ayudando con préstamos, con armas, lo están ayudando. El petróleo que estamos viendo, los préstamos que estamos viendo, sí.
Sin embargo, para el canciller venezolano Jorge Arriaza, quien visitó Beijing a principios de 2020, la relación entre ambos gobiernos representa una conciliación entre ambos países para desarrollar proyectos que brindarán prosperidad al país.
Venezuela estuvo en el epicentro de los acontecimientos en América Latina, agredida por los Estados Unidos, y hemos contado con la solidaridad y con la profundización de la cooperación de la República Popular China.
Pero para algunos expertos, China tiende a prometer grandes alianzas comerciales y diplomáticas, pero en la mayoría de los casos no cumple con esas promesas.
Muchas veces los líderes de la región sueñan de recibir recursos chinos y, o sea, siempre vemos esto como poder blando, pero la realidad no es lo que aparece.
El legislador Cuellar espera poder entregar el reporte completo en los próximos meses a sus colegas en el Congreso, indicando que la idea es saber qué tanta influencia tiene China en la región y así que Estados Unidos elabore un plan más concreto hacia Latinoamérica. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus. En entrevista con Venezuela 360, el congresista republicano Mario Díaz-Balart dijo que el gobierno de Estados Unidos podría decidir la inclusión de Venezuela en la lista de países que auspician el terrorismo y que para llegar a esto, la administración del presidente Donald Trump está trabajando primero en demostrar los lazos entre el gobierno en disputa de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, con el terrorismo a nivel mundial. ¿Cuál es su balance general de la situación actual de Venezuela en medio de la pandemia y con la posición que ha asumido el gobierno en disputa de Venezuela de Nicolás Maduro con respecto al ingreso de la ayuda humanitaria extranjera?
Vemos que el régimen de Maduro está en una situación de desesperación. Es el pataleo de la desesperación, ¿no? Y no nos debe sorprender, es un régimen que es insostenible, un régimen que cada día está más aislado. Vimos que recientemente la comunidad europea, Europa ahora le ha puesto sanciones también, eso se debe también por el liderazgo de los Estados Unidos, pero particularmente por el heroísmo del pueblo de Venezuela, que está dando una lección a todo el mundo de amor a la democracia, a la libertad, a pesar de que están sacrificando mucho para tratar de obtenerla.
Recientemente, congresista, y justamente para este programa Venezuela 360, la congresista Debbie Wasserman Schultz sugirió proponer la inclusión de Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Cómo ve el ala republicana del Congreso esta propuesta?
Bueno, primero, hay pocas personas que han sido más agresivas, más aliadas a la causa de libertad de Venezuela que la congresista Debbie Wasserman Schultz. Ella siempre está al lado de la causa de la libertad, sea en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, es una aliada de la causa de la libertad. Yo estoy de acuerdo con ella. Y lo que estamos viendo, los pasos que está tomando la administración del presidente Trump, los hechos son que el régimen de Venezuela es un estado terrorista que ayuda a los terroristas. Eso ya lo ha dicho la administración, ha puesto los hechos de que están ayudando y no están combatiendo el terrorismo internacional. Yo creo que el próximo paso debe y puede ser, y parece que están hacia ese camino, ese rumbo, ponerlo oficialmente en la lista de estados terroristas. Es interesante, Biden y Obama quitaron al régimen de Cuba, de Castro, que estaba en la lista de estados terroristas, lo quitaron para ayudarlo, para darle legitimidad, a pesar de que no han cambiado lo que estaban haciendo. Yo creo que lo que vamos a ver es que no solamente Venezuela, pero Cuba, que obviamente es el mismo régimen, el mismo cáncer, ambos deben estar en esa lista de estados terroristas. Yo creo que eso es pasos que vienen, pero vienen adicionalmente otros pasos, más presión, más solidaridad con el pueblo, con la causa de la libertad, con tal de que no haya un cambio de liderazgo en la Casa Blanca de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hizo el señor Biden cuando él estaba en la Casa Blanca anteriormente, y eso era ayudar, darle legitimidad, comprarle tiempo al régimen de Maduro, igual que lo hizo con el régimen de nuevo de Castro, igual que lo hicieron también con el régimen de Ortega.
¿Cree usted que esa decisión pueda tomarse este año?
Yo no quiero decir algo que no tengo todos los, o sea, que sin saberlo con certeza. Lo que pienso y creo, lo que sé es que vienen medidas aún mucho más fuertes. Va a seguir incrementando la presión al régimen de Maduro, y que eso es uno de los pasos que aparentemente la administración está revisando y está poniendo los hechos sobre la mesa, y los hechos hablan por sí mismos. Así que si eso puede ser antes del año que viene o después, no lo puedo decir con certeza. Pero que si yo pienso que eso viene, sí, eso viene.
Congresista, ya para finalizar, recientemente un grupo de legisladores demócratas emitieron una carta pública solicitando la aprobación de un TPS para los venezolanos. ¿Cree usted que esto sea posible? ¿Cree usted que el presidente Donald Trump pueda evaluar la posibilidad de darle una protección o un alivio migratorio a los venezolanos indocumentados en Estados Unidos?
Esa legislación en la Cámara es de un colega mío, Darren Soto, del Centro de Florida, y de un servidor. Estábamos trabajando con la administración para hacer algo administrativo, que yo creo que ellos estaban en una forma muy positiva. Estábamos revisando la posibilidad. Obviamente ahora con lo que está pasando con la pandemia del virus, todo se ha complicado y todo se ha hecho mucho más difícil. Ahora obviamente lo que están es evitando que personas entren, viajen, etcétera. Así que es una posibilidad. Obviamente tenemos que enfrentar el virus, que es un virus realmente desastroso para el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Pero eso es algo que estábamos en conversación con la Casa Blanca. Es algo que el presidente Trump ha dicho, que él está dispuesto a hacer algo para ayudar a estos héroes que están en el exilio en los Estados Unidos, que se merecen un estatus, al mismo tiempo que se sigue presionando al régimen de Maduro. Así que sí, es algo que la administración estaba dispuesto a... Estábamos en conversaciones, pero obviamente ahora con el virus todo eso se ha tenido que posponer.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Se calcula que en América Latina alrededor de 2 millones de personas son recicladores, así se les conoce de forma informal a aquellos que recogen los desechos aún en buen estado y los revenden como una forma de ganarse la vida. En las calles de Colombia, muchos venezolanos migrantes que viven en condición de calle se dedican al reciclaje para poder sobrevivir en medio de la pandemia. Y a pesar de lo duro que pueden ser sus días, siempre encuentran una mano amiga. Jair Díaz nos presenta la historia desde Bogotá.
Esta es la fría Bogotá, una ciudad que aunque de noche conserva su belleza, pero en esta época de pandemia luce solitaria y sombría. Y precisamente estas calles son el escenario perfecto para este grupo de migrantes venezolanos que ven en la basura una oportunidad de ganarse la vida.
El reciclaje es algo que nos ayuda a todos, que es un bien para todos y nos ayuda al ambiente, al medio ambiente.
Él es Omar Forero, quien gracias a su trabajo como reciclador, hoy disfruta de una vida que en Venezuela, su país natal, no podía tener. Ahora, y a pesar de las carencias, ve con claridad sus sueños y está convencido de su papel en la sociedad.
Hay muchas personas que en realidad están trabajando con el reciclaje porque no tienen un medio de trabajo. Y es muy bueno el reciclaje porque nos dan el apoyo para nosotros salir adelante.
Alrededor de 2 millones de personas se dedican al reciclaje de manera informal en América Latina, una labor clave en un continente que apenas reutiliza un 10% de la basura que genera. La COVID-19 los ha puesto contra las cuerdas, pero este grupo de venezolanos le saca el mayor provecho a la situación.
Antes ya tenía un puesto de jugo de naranja, pero ya después no lo pude trabajar más con lo de la pandemia y me tocó trabajar en esto porque son 3 días a la semana que trabajo y para no arriesgarme a enfermarme.
Por estos canales a aguas sucias, que aquí en Colombia se le conocen como caños, han pasado los más de 100 migrantes venezolanos que se dedican al reciclaje en Bogotá, buscando sus bienes para vender. Pero estos hombres y mujeres no dan la batalla solos. A ellos se les suman dos héroes que, sin importar la nacionalidad, creen que no se necesita un pasaporte para merecer un buen trato.
Nos hemos encontrado recicladores, pues no tienen ninguna, como tal, ninguna otra ayuda. Entonces, pues, es como aportar un granito de arena.
Ellos son Isabel y David Pérez, un claro ejemplo del dicho colombiano donde comen 5, comen 6, el cual se repite con frecuencia en los hogares cuando llegan más invitados de los esperados. Junto a su hijo, Isabel, la líder de esta apuesta, se despoja de todo lo que estigmatiza a los ciudadanos venezolanos en Colombia.
Son hermanos y son personas como nosotros.
Con un plato de comida caliente compuesto de todas las proteínas y vitaminas necesarias para estos caminantes nocturnos, sale esta familia a repartir 70 platos que son parte de la entrega que realizan cada semana.
El menú de hoy lo conforma arroz, lentejas con papitas, un buen guiso, las lentejas tienen carne molida, un chorizo, arepa y jugo.
Y una sonrisa de agradecimiento es la mejor remuneración para estos colombianos.
Es algo que nos alegría a nosotros, porque hay personas que no entienden la situación y pues los emigrantes en todo país son como un tipo de virus.
Migrantes venezolanos, quienes lejos de su patria luchan para sobrevivir, esta vez gracias al reciclaje y a una familia colombiana que impone la bondad y el desapego, aún en época de pandemia. Jair Díaz, Venezuela 360, Voz de América.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus. Y en nuestro segmento Mujeres con Causa, Sofía Pisani nos presenta a Betty Gabriela Rodríguez, una joven venezolana fundadora y directora de la Fundación Amazona, que busca la igualdad de género y la equidad de las mujeres en la sociedad actual. ¿Cuál es la causa de Betty Gabriela Rodríguez?
Para mí la causa es buscar que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, y eso pasa por empezar a levantar esas barreras que nos han impedido llegar a donde soñamos alguna vez llegar. Y eso es parte de lo que hago en Amazonas Foundation, en este trabajo de promoción de la igualdad de género y empoderamiento de mujeres hispanas migrantes en Washington, D.C.
Cuéntanos un poco más de ti. Tú eres venezolana, ¿cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? Háblanos un poco más sobre ti.
Bueno, yo emigré en el 2014, después de este contexto de protestas. Trabajaba en una multinacional, amaba mi trabajo, trabajaba como abogada y en la parte de responsabilidad social empresarial. Me fui a Francia, hice un máster de economía social y terminé en Washington, D.C. un poco por el amor. Y desde hace 3 años estoy en esta ciudad buscando realizar mis sueños y abrir oportunidades y puertas para las mujeres que vienen a mi lado y detrás de mí.
Betty, hablando de Amazona Foundation, cuéntanos un poco más del objetivo de esta organización.
Bueno, en Amazona Foundation trabajamos para construir comunidad y construir comunidad en torno a la idea de la igualdad de género. Nos olvidamos cuando empezamos a hablar de la participación de las mujeres en la política, en la economía y hasta de las responsabilidades de crianza y todo el trabajo doméstico, que muchos no manejamos los mismos conceptos. Para los que acabamos de emigrar, puede que el tema de género sea suficientemente nuevo y muy fresco. Entonces, la idea es construir comunidad para crear ese tejido social que nos permita avanzar en esa agenda de igualdad de género y empoderamiento de mujeres hispanas migrantes, en el caso de Amazona Foundation.
Ahora bien, Betty, tú lograste el sueño de ver a Amazona Foundation hecho realidad. ¿Qué mensaje les das a todas esas personas que quieren emprender un proyecto?
Voy a hacer algo terrible, y es que me voy a copiar una frase que escuché de una política este fin de semana en una sesión que tuvimos el sábado, y es que ella decía que no podemos delegar nuestros valores en los otros. Eso en lo que crees es el sueño por el que tienes que trabajar y construir y pararte todos los días que tengas. Yo creo muchísimo en esa igualdad de oportunidades, y por eso Amazona Foundation es mi canal para convertir en acciones esas convicciones que tengo. Si quieres emprender, este es el momento de hacerlo. En este momento de crisis es donde hay más ingenio en todas nosotras, y para eso en Amazona Foundation pues vamos a estar abriendo unas sesiones de desarrollo de modelo de negocios en agosto, y estás más que invitada para empezar a soñar y a construir con nosotras.
Betty, ¿hacia dónde vas? ¿Cómo te proyectas tú de aquí a un futuro?
Bueno, quiero que Amazona crezca muchísimo, y una vez que cerremos ese ciclo donde ya sea no un bebé, sino un adolescente listo para tener su plena independencia y su vida propia, quiero empezar a incursionar en una iniciativa un poco más grande de economía social, donde pueda tener varias iniciativas que acompañen más de cerca a emprendedores. Y me encanta el tema de coaching y de public speaking, así que voy para allá.
Muchísimas gracias, Betty, por concedernos estos minutos.
Gracias, Sofía. Gracias por la oportunidad.
Dar y ayudar con sus experiencias es lo que motiva a la periodista Maybor Petit, quien dejó su natal Venezuela tras ser perseguida por su labor periodística. Y aunque su trabajo se enfoca principalmente en la investigación, su serie de cuentos infantiles se ha convertido en una forma de educar y motivar a los niños en su país. Celia Mendoza estuvo con ella y nos cuenta qué la motivó a escribir varios cuentos cuya ganancia de venta va directamente a fundaciones en Venezuela.
Se sale y entonces empiezan las aventuras justamente cuando la mamá llega del trabajo.
Mi nombre es Maybor Petit, yo soy periodista venezolana residenciada en la ciudad de Nueva York desde hace ya 13 años. Yo estaba dedicada exclusivamente a trabajar los temas de la corrupción, del lavado de dinero, y un día, junto con muchas mamás que formaban parte de un grupo al que yo pertenecía, me dijeron: ¿qué dar, no? Qué bonito sería ofrecer algo para que la gente vaya aprendiendo de las cosas que uno va aprendiendo. Y yo me puse a pensar, luego me reuní con un grupo de venezolanos acá en Nueva York, y ellos estaban buscando una forma de darle algo a Venezuela, a los niños de Venezuela, y no sabíamos qué. Así entonces nació Paulina, una niña hermosísima, que salió de Venezuela porque sus padres estaban siendo perseguidos políticamente, pero ella no entendía. Ella no sabía por qué tenía que dejar a sus amigos de toda la vida, la escuela, los abuelos, la casa que tanto amó, todo, y volver a pensar en esa Paulina. Era volver a pensar en todos los niños que se han tenido que ir de Venezuela, pero también de El Salvador, de Nicaragua, de México, de todos los países, por persecuciones políticas. Así es que la idea entonces de las aventuras de Paulina fue justamente expresar cómo hubo la transformación de una pequeñita de Venezuela que se sentía inválida porque no hablaba inglés, a ser ahora una niña exitosa en la escuela, con proyectos, aprovechando todos los beneficios de esta sociedad. Lo inspirador de los cuentos en sí son los niños que están viviendo en situación vulnerable en Venezuela. Estos cuentos se venden en Amazon, se venden a través de Barnes & Noble y algunos otros sitios. Acá en Nueva York los tenemos en los lugares venezolanos como El Cocotero. A través de la Fundación El Cocotero Foundation tenemos también el Grupo de Resistencia Médica Venezuela. Son organizaciones sin fines de lucro que ayudan, que recogen cosas acá en Nueva York, medicinas, juguetes, ropa, para llevarle a los programas que ellos ayudan a mantener en Venezuela. Son niños vulnerables, son niños que no tienen nada. Son niños que lo único que tienen son problemas de los padres. Entonces los libros nos ayudan a inspirarlos. Ahí los hemos enviado y ustedes no tienen idea la alegría que me produce cuando yo sé que los niños leyeron el libro y les gustó. Nosotros los vendemos para ayudar a estas fundaciones a pagar los costos de los envíos. Cada actividad que se tiene en estos momentos, debido a la pandemia, se han suspendido las actividades de este año, pero estamos previstos de hacerlas para seguir ayudando, porque todo lo que nosotros hacemos en función de estos proyectos es para ayudar, para dar. Yo regalo mi tiempo y mi ganas de escribir historias, mis historias personales, de amigos, para transformarlas en un producto bonito para dar. Una gran compañía, son un miembro más de la familia, y cuando las mascotas se transforman en princesas, ustedes van a ver lo maravilloso que es tener una princesa en casa.
¿Qué quisieras? Una sencilla pregunta con múltiples respuestas. Esta es la interrogante que hace el fotógrafo venezolano Diego Vallenilla, quien recorrió algunas calles de Caracas durante la cuarentena, producto de la pandemia de COVID-19, para fotografiar a venezolanos sosteniendo en sus manos una pancarta con sus deseos. Si bien señala que la falta de gasolina en el país le cortó parte de sus planes para ir a varias zonas de la capital venezolana, logró incluir a 130 personas en su proyecto. Y llegamos al final de esta emisión de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les habló Natalí Salas Guaitero desde Washington y nos vemos la próxima semana.